La Fundación Unión Radio presenta Planeta Vital, con Marisela Valero, en conexión positiva con nuestro ecosistema.
Dale, pues, pero préstamelo, concha, los estarados, dale. Ay, pero ¿por qué me vas a mandar a callar? ¿Por qué? O sea, es así, cónchale. Y estamos en Planeta Vital con este barullo con el que comenzamos, porque hoy vamos a hablar de contaminación, pero una contaminación que es para un ecosistema que es el humano y que la tenemos casi que todos los días y a toda hora, que es la contaminación verbal. Es la amenaza en la que nos vemos envueltos muchísimas veces, como se ven también amenazadas las especies. Pero en nuestro caso hoy vamos a hablar con María Alejandra Calzadilla, porque ella tiene una cátedra muy interesante en un colegio, que ya ella nos va a contar todo esto, pero sobre todo lo más, pienso yo, curioso de esto que vamos a conversar, es que en ese ecosistema que se llama clase de alumnos, en el aula de clases, hay siempre una dinámica que prevalece y es la de la amenaza. Pero eso yo prefiero que lo diga María Alejandra, porque aunque lo sabemos, aunque lo vivimos diariamente cuando nos montamos en el transporte público o estamos haciendo alguna de las tantas colas que tenemos que hacer, tantas filas que tenemos que hacer en los bancos, sentimos que eso es uno de los contaminantes más fuertes que tiene nuestro ecosistema, que nos desequilibra más, que incluso creo que se está metiendo como en nuestros poros, hasta en nuestra salud, como también se mete la contaminación ambiental en una laguna. Piensen ustedes que esto que vamos a hablar les está sucediendo diariamente a una cantidad de alumnos, a una cantidad de personas, porque nos estamos contaminando unos a otros con la parte del lenguaje, la parte de la comunicación. Entonces, María Alejandra Calzadilla, cuéntanos, ¿qué es lo que tú haces? Ella es licenciada en Letras de la Universidad Central de Venezuela y también tiene estudios en lingüística, pero ella tiene una cátedra en un colegio. ¿En qué colegio?
En el Colegio Integral El Ávila.
Bienvenida, María Alejandra.
Bueno, muchas gracias. Es un placer para mí estar aquí y contarles lo que yo hago en la cátedra de pragmática con mis estudiantes de quinto año. En esa cátedra, básicamente, partimos del hecho de que las palabras son acciones. Es decir, cállate, déjame, no te voy a incluir en mi trabajo. Lo que estábamos escuchando inicialmente no son simples palabras que se desvanecen, no, son acciones que de alguna manera traen consecuencias. La vida social está mediada, vamos a decirlo así, por las palabras. Se supone que el lenguaje es el instrumento de mediación entre nuestra realidad, la violencia, el caos y nuestra conciencia. Los griegos ya hablaban del lenguaje como logos, es decir, que razón y lenguaje eran una sola cosa. Pero eso evidentemente se ha desvirtuado, porque se supone que las relaciones interpersonales deberían estar orientadas por la razón. Y en la escena que acabamos de escuchar, lo que menos había era racionalidad. Estábamos todos actuando de manera
violenta. Yo creo que es una cuestión así como que de casi que visceral,
emocional,
un fuego aquí adentro que lo sueltas en el momento y no sabes a quién estás hiriendo con eso o esas palabras a dónde llegan, ¿no?
Y desde que el ser humano vive en comunidades, una de las condiciones que ha sentido siempre es la amenaza con respecto al otro. Como todos sabemos, la motivación mayor de la existencia de las guerras es que el hombre siempre se siente amenazado. En los intercambios verbales, en las relaciones interpersonales, los pragmatólogos se han dado cuenta que uno de los aspectos que debe cuidar es su cara, su imagen, su ego, vamos a decirlo así. Uh-huh. Y si tomamos en cuenta algunas consideraciones o estrategias para proteger la cara o la imagen del otro, también estaríamos protegiendo nuestra propia imagen. Es por eso que yo les propongo que hagan un decálogo de cortesía. La cortesía no es una mera, digamos, superficialidad en cuanto al uso del lenguaje. No son solo frases estereotipadas. Conllevan un fin mucho mayor, que es la armonía y el equilibrio entre las relaciones interpersonales.
ese colegio donde tú trabajas, la clase, es como si fuera un ecosistema, lo que decíamos hace un ratito, ¿verdad? Ese ecosistema tiene una dinámica como la puede tener cualquier otra en la selva, en una laguna, en un espacio más natural. Pero ese ecosistema, claro, en este caso es humano y tiene unas relaciones. ¿Cómo sería entonces esa forma que tú le estás dando a los muchachos la educación distinta a través de esta cátedra, que bueno, le podemos llamar pragmatismo y es filosofía, pero que a la larga quiere decir que no solo es diplomacia, sino que además es la historia de las relaciones interpersonales en positivo, de la parte de cortesía? ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo haces tú en la práctica con ellos? Cuéntame.
Sí, bueno, estudiamos todas las teorías. Hay muchísimas teorías que explican y que tratan de establecer modelos o tipologías acerca de cómo mejorar esas relaciones. Sobre todo, pues existen muchas máximas y ellos, yo les propongo hacer o escoger entre las máximas
que con las que más se identifican,
con ellos, las que más se identifican, y que hagan una especie de decálogo, ¿no? Y que lo lleven a la práctica. Entonces, esas máximas, por ejemplo, hay unas que les gustan muchísimo: la máxima de cantidad, la máxima de pertinencia.
Espérate, ¿cómo que la cantidad? Cuéntame eso, la máxima
cuando
de cantidad.
Que solamente yo, como ahorita, que estaba hablando únicamente yo, saturas al otro. Entonces hay que también saber qué cantidad de palabras puedo yo manejar y puede el otro de alguna manera sostener. Pensar siempre que los silencios son importantes en toda interacción comunicativa y no saturar.
Eso. ¿Y la otra que me dijiste, cuál fue?
La máxima de pertinencia. A veces alguien nos pregunta algo y decimos, somos egoístas, queremos cambiar el tópico y no respondemos a su pregunta, sino que le lanzamos una pregunta o el tema de nuestro interés. Así como esas, hay muchísimas otras. También hay, para mitigar la fuerza o la agresividad en las relaciones interpersonales, se recurra a formas estereotipadas, a modalizaciones, modalizar siempre.
¿Qué es atenuar? ¿Modalizar? ¿Qué es modalizar? Cuéntame eso.
Bueno, los modalizadores son expresiones que atenúan los eventos o los actos directivos. En vez de decirte cállate, podría yo decirte, oye, me gustaría que hiciera silencio, o necesito concentrarme.
Pero eso es un ejercicio
permanente de lógica y de razón. O sea, la cortesía es, como dijo en el siglo XVII Jean Bruyère, que la cortesía hace que el hombre aparezca exteriormente tal como debería ser interiormente. O sea, la cortesía no es otra cosa que pensar que realmente somos un ecosistema, que realmente constituimos una estructura y que si me agreden a mí, yo voy a agredir y lo que va a resultar alterado va a ser toda la estructura, o sea, todo el conjunto de lo que somos.
Incluso yo me llego hasta más allá. Todo el ecosistema tiene que ver hasta con las estructuras vegetales, o sea, la vida vegetal, la vida animal, se ve influenciada también, porque es esa rabia con la que nos tratamos a veces, va implícito el que yo pase por un lugar y ¡pah! Le doy un golpe a un pobre árbol que no tiene nada que ver, o un animal que está cerca de mí, que es esa, a veces esa caricatura que aparece el papá que regaña y se pone con la mamá brava y la mamá le da al niñito, entonces, y el niñito al final sale un gatico que le pisa en la cola. Ya es el último el que le alan la cola, el pobre animalito que está indefenso. Bueno, más o menos esa cadena es la que nos lleva a que unos a otros nos estemos agrediendo y ese ecosistema alterándose, el ecosistema social, pero que también tiene que ver con el ecosistema natural, porque formamos parte de un todo. Ahora, ¿es difícil o los muchachos cómo lo aceptan? Pues son muchachos de 13 a 15 años, más o menos, son adolescentes, ¿no?, con los que tú trabajas.
Sí,
son adolescentes. Es más difícil todavía, ¿no?
Muy difícil. Sí les queda la reflexión, sí les queda el hecho de que siempre estamos expuestos, siempre somos vulnerables. Y si yo protejo al otro, el otro me va a proteger a mí. Y realmente somos un teatro, somos actores lingüísticos. Y mi manera de comportarme con respecto al otro va a ser de alguna manera devuelta de la misma forma y con la misma intensidad. Si todos empezamos a cambiar, y ellos empezaron a cambiar sobre todo conmigo, porque si ellos me decían algo de una manera muy directa, profe, dame el examen. Yo le decía, ya voy a darles los exámenes, pero por favor, primero siéntense. Quiero decir que trataba de modalizar las acciones. Una de las, digamos, de los aspectos que más trabajamos es la directividad, lo conativo. Dámelo, siéntate, cállate, no me diste. O sea, ese tipo de expresiones directivas que se oyen en la cotidianidad, no es conveniente usarlas. O sea, siempre, bueno, por favor pueden sentarse, por favor hagan silencio. O sea, es mucho mejor sentir que aunque nos están coartando la libertad con una orden, esa orden está siendo modalizada. Porque hay dos cosas a las que el hombre teme: a no ser aceptado y querido por los otros, y la otra es concerniente a su libertad, a que el otro le exija o lo limite con respecto a su libertad de acción. Cualquier orden siempre es una agresión, pero inevitablemente en un salón de clases se dan relaciones de suprasubordinación. O sea, hay un profesor que debe orientar o dirigir la clase. Incluso nuestros compañeros a veces fungen como líderes de un equipo o de alguna actividad. ¿Cómo no ser conativo o no ser directivo en un contexto como este?
Nos enteramos dentro de un ratito. Vamos a escuchar esto que viene ahora. Una sociedad crece bien cuando las personas plantan árboles cuya sombra saben que nunca disfrutarán. Qué bonito, ¿no? Y qué difícil a veces.
Merci bon Dieu. Gade kouma la mize vini pou nou. La pli tombe, pa yi pousse. Touti manki grango, pralè manje. A nou danse Congo, a nou danse Petro. Papa bon dia dina siè la mize vini pou nou. Mize vini pou nou, mize vini pou nou, mize vini pou nou.
Imagínense la inmensidad de nuestro cosmos, que incluso viajando a la velocidad de la luz, tardaríamos 2 millones de años en llegar a la galaxia grande más cercana, que es Andrómeda. Es decir, que somos un puntito nada más en el universo. Sin embargo, este pequeño planeta es nuestra casa grande. Y no vamos a dejar que María Alejandra se vaya sin que nos cuente esa parte en la que quedamos hace un rato, que es esa parte conativa, como ella le dice, tan con esas palabras tan bellas, porque el lenguaje es precioso y hay que utilizarlo bien, pero vamos a decir que son palabras como demandones, y uno le dice, ay, pero Dios mío, ay, estoy harto de que me manden a hacer cosas o que me digan cómo tengo que hacer todo porque me mandan. O sea, el hecho de uno sentirse como agredido porque le están dando como una orden a las personas, sobre todo a los adolescentes, les molesta horrible. ¿Cómo hacer, María Alejandra? Y cuéntanos a todos, sobre todo esas pequeñas cosas que podemos hacer los profesores, los padres, las personas que tienen algún tipo de liderazgo, para que, bueno, se suavice. Que, ¿cómo es que tú le dices?
Se modalice.
Vamos
incluso
a ir a...
aquí en el estudio de grabación, cuando hablas con los operadores,
ajá,
solicitar las cosas de una manera indirecta. Ajá. Es decir, grábame. No, podrías grabar.
Puede haber gente que te diga, ay, pero entonces eso es como la diplomacia, que todo el mundo se ama y no sé qué, y después van y se lanzan 30 bombas cuando salen de allí.
Bueno, gracias a la diplomacia hay, creo yo, menos guerra en el planeta, y los grandes organismos diplomáticos son los que velan por la paz. Pero eso es lo que el común de las personas, lamentablemente, considera acerca de la cortesía, que es algo superficial, que no tiene valor ni social ni espiritual, pero... Yo me voy a aprovechar estos breves minutos, porque sé que estamos apuradas, señalando algunas pautas que yo recomiendo en todos los contextos sociales, no solamente en las aulas de clase, sino en la interacción padre-hijo, en el trabajo, en todos los ambientes. Siempre va a estar de alguna manera la interacción, y la interacción implica que pueda haber ruptura comunicativa, que pueda haber infortunios en cuanto a los intercambios verbales. Y yo recomiendo básicamente 3 cositas que no sé si parten realmente de todas las teorías, pero son las que más yo aplico.
Ajá.
La primera, el saludo. El saludo significa que pienso en el otro, que estoy en un ecosistema, como dices tú. Esa me parece fundamental. La segunda es que estamos muy acostumbrados al insulto. Insultar versus halagar. O sea, hay páginas en internet de insulto. O sea, ¿qué significa insultar? Significa agredir la imagen del otro. O sea, no puede ser que una persona no tenga absolutamente nada bueno. Y si así fuere, igualmente, o sea, seguramente nosotros tenemos peores cosas que esa persona. ¿Por qué enfocarnos en el insulto? Uh-huh. O sea, no hay nada que sea más agresivo ni que de alguna manera nos perjudique más en nuestra imagen social que el insulto.
Sí, y en el saludo, María Alejandra, es impresionante. Yo camino con frecuencia por donde yo vivo y, bueno, más o menos camino una hora. Y entonces yo me dediqué en un tiempo reciente a contar las veces que yo saludo, o sea, las personas que yo saludo. Porque, bueno, me pasó tantas veces que me quedo con el saludo y nadie me lo contesta, que dije, no, yo déjame hacer un estudio. Bueno, ya que me estoy en esto, vamos a aprovechar para ver cómo está. Y yo, mira, yo en una hora encontré a 25 personas esa mañana, pues, en que caminé. Y de esas 25 personas, las que saludé, y las saludé en voz alta, o sea, no es que fui... No, la saludé cordialmente. 7 personas me respondieron su saludo. De las 7 personas, verdaderamente 3 me miraron, porque esa es la otra. A veces te saludan, pero te voltean la cara como por vergüenza. Yo no sé si es que tenemos pena de mirarnos los ojos. Y bueno, fue muy revelador. Entonces, eso del saludo es bien importante. Yo creo que mantenerlo, ¿verdad? El saludo es prácticamente la entrada a los ojos de los demás, ¿no?
Exacto, siempre son expresiones de contacto, de darle de alguna manera entrada en tu vida al otro, pero que realmente es que somos un todo.
Y en la ecología psicosocial, que es la que trabajamos acá en Planeta Vital, junto con, por supuesto, la ecología integral y profunda, es que hasta los animales, todos tienen unas normas de cortesía a su manera y un lenguaje que tú me comentabas, que son símbolos, pero que son lenguajes muy claros para ellos, de el respeto al otro. Dice, sí, pero se agreden. Bueno, se agreden porque es necesario mantener una territorialidad o por su apareamiento o por la competencia, pero en general los ecosistemas, cuando están en el espacio natural y no están en la intervención del hombre, generalmente son lugares equilibrados, lugares donde cada quien sabe lo que tiene que hacer, porque hay un ritmo natural y la naturaleza generalmente no agrede, aunque uno diga, no, pero los terremotos o los maremotos, no, esos son fenómenos que van a suceder estemos o no estemos nosotros. Lo que pasa es que ahora hay muchísima gente en el planeta que se topa con esos fenómenos naturales, pero en general nosotros como ecosistema, creo que tú eres una persona que está ayudando a que haya un equilibrio en nuestro ecosistema social, y eso es muy importante. Ojalá que muchísimas más cátedras pudieran estar así en los colegios, a ingresar en los colegios, como en el Colegio Integral El Ávila. ¿Dónde queda el Colegio Integral El Ávila?
En la Universidad Metropolitana. Bueno, para finalizar, yo quería citar una frase que me gusta mucho de San Francisco de Asís, que dice que la cortesía es hermana de la caridad, que apaga el odio y fomenta el amor. Entonces creo que es importantísimo para todos cuidar de la forma, cuidar al otro, cuidar de la imagen del otro, para que realmente vivamos en una sociedad plena de intercambios comunicativos afortunados, felices y gratos.
Muchísimas gracias, María Alejandra Calzadilla, quien es licenciada en Letras de la Universidad Central. ¿Cómo es que te dicen a ti en el colegio? ¿Cómo es que te dicen?
Bueno, mis estudiantes, y estas se las dedico a ellos, me dicen Maca.
Gracias, María Alejandra.
Bueno, muchas gracias, mucha suerte y éxito, Planeta Vital.
Y bueno, ya hemos llegado entonces al final, gracias a Héctor Luna, quien ha estado en los controles, y a nuestro equipo de Planeta Vital, Nidia Hernández, Juan Perfetti, Gerardo Tálamo y Katy Jovanovich, quien hoy no tuvo su lado humano del planeta porque se lo cedió a esta profesora, María Alejandra Calzadilla, quien tuvo hoy un planeta totalmente humano en esta edición del programa. Les habla Marisela Valero, contentísima de estar acá, llevándoles a ustedes un poquitico del latido y del corazón de nuestro planeta vital.
Malaika.
Nuestra página web www.tuplanetavital.org. Malaika Nakupenda Malaika. Nuestro Twitter @planetavital.org. Seamos amables con el planeta vital.
La Fundación Unión Radio presentó Planeta Vital con Marisela Valero, en conexión positiva con nuestro ecosistema.